En recientes fechas se ha celebrado la 37ª edición de los Goya, que como su propio nombre indica, tiene premio. Es por ello que nuestro lado cinéfilo se ha despertado y queremos dedicar este de primerísimo orden al cine. Ya sea un entusiasta de la filmografía de Tarantino o del largometraje Barbie, Escuela de Princesa, este programa va para ti, amante del celuloide. Y para este repaso a la historia de la gran pantalla nos acompañan el hombre que protagonizó a Serbian Film, Alfonso Olvero. El vecino de Javier Cámara y Pepe Villuela, Bruno Rodrigo. El hombre que se ha visto los 10 mandamientos sin tan siquiera bostezar, Santiago Herrera. Y el único fan de Hugh Grant en Pinomontano, Pablo García. Presenta este que le habla, Antonio Cayuela, y a la realización, como siempre, Marcos Conchón.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenidos.
Buenas.
Buenas.
Hoy es día de cine y por eso no nos podemos demorar más. Y vamos a comenzar con Pablo García.
Bueno, yo desde hace mucho tiempo que me llevan pidiendo que me prepare una sección, la verdad. Así que hoy, como no hay especial de primerísimo de orden San Valentín, el cual fue todo un éxito el año pasado, id a verlo si no lo habéis visto, traigo una tier list de mis películas menos y más favoritas de, bueno, género romántico. Muchos, probablemente ya sabéis muchas de ellas, porque doy bastante la chapa.
Cars,
no es mala. La he pensado, se ha quedado cuarta probablemente. Porque es verdad que Sally y Rayo McQueen tienen un romance en la 1 muy bonito. En la 2 y en la 3 se va un poco.
Hablando de Cars, la primera película, Carrerita. La segunda, una trama de espionaje internacional con intereses nunca antes visto. La tercera, Carrerita.
Tal cual, efectivamente. Bueno. Voy a empezar de abajo arriba, el primer ranking que va a ser el ranking bueno. Y la primera película que traigo aquí es Adam, que es una película del 2009, escrita y dirigida por Max Meyer y protagonizada por Hugh Dancy, que no es Hugh Grant, y Rose Byrne. Rose Byrne es una actriz muy conocida porque también es protagonista de películas como, bueno, no protagonista, pero sí personaje de pelis como Troya, que tiene premio, Insidious, la peli de los fantasmitas, y X-Men, Malditos Vecinos, bueno, no estoy conocida. Y bueno, ¿de qué va la peli? Pues la peli va de un hombre solitario con síndrome de Asperger, que para los que no lo sepan es una rama del autismo, que tiene una relación con su vecina de arriba, Beth. Y bueno, pues nada, se van a ver mapaches por la noche y pues nada. Bueno, está bien, lo despiden de la fábrica de juguetes, está bien, está entretenida, una buena peli. No, que cumple su función, como diría Canicross.
Pero es de las que te gustan, pero las que menos gustan.
Las que me gustan, pero las que menos. Podría poner otra, así de Sandra Bullock y tal, pero bueno. Sandra Bullock,
tampoco. Pablo, yo tengo una cosa. Sí. No me apetece ver la película, con la discreción que me has dado, lo de ver mapache.
Es que está, pero es que está bien, porque se van a ver mapache por la noche. Y ver los mapaches y las cosas.
Sí, que muy bien, pero
tremenda, tremenda. Y notas inflipada de astrología, tiene como una cosa astrológica en el cuarto que no la pone. Segunda película, clásico del cine. Hugh Grant como protagonista, Notting Hill. Lo siento, la tenía que poner. Bueno, una película de 1999 dirigida por Roger Michell y escrita por Richard Curtis, que tiene como protagonista a la famosa Julia Roberts y al gran y grandioso Hugh Grant, del cual
grandioso.
Y nada, pues la peli va de un romance entre un librero que tiene una librería de guías turísticas, que ya me jodería tener una librería exclusivamente de guías turísticas. ¿Quién coño tiene eso? Plan, es que se te va el negocio, es que qué idea de negocio es esa. No tiene sentido. Y bueno, y una actriz norteamericana, ya está, esa es la película. Está entretenida, tú sabes.
¿Va a haber mapaches?
No, no van a ver mapaches. No van a ver mapaches. Hay una carencia. Pero su ex es discapacitada y yo la prefiero antes que Julia Roberts.
En mi opinión, la película es como El Barrio. Aburrida.
Pues a mí me gustó. No sé. Y después, la mejor película romántica, que en verdad no es una película romántica, es un drama, que es 500 días con Summer.
Sí.
Bueno, una película del 2009. dirigida por Mark Webb y escrita por Scott Neustadter y Michael Webber. Dato de Wikipedia que me acabo de leer. Y bueno, pues es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que, bueno, no es protagonista, pero también actúa en una película que es un peliculón, que es El juicio de los siete de Chicago, hace de fiscal. Y por Zoe Deschanel. No sé cómo se pronuncia. Bueno, pues nada, pues la narrativa básicamente es un nota que se queda pillado de una en el trabajo. Esta no quiere nada con él, en plan, no quiere nada serio. En nota se hace un lío en la cabeza. Una fumada, que al final, pues nada. Acabo de llamar aquí en mi casa al timbre y pues nada, pues eso. Esta es la película, esta. Es un drama, es un peliculón. No voy a hacer spoiler, es que si hago spoiler, no tiene gracia. Lo bueno que tiene es que la narrativa no es lineal, en plan, van dando saltos de atrás adelante y esas cosas. Después, peores películas. Cuidado,
La lista negra.
Vengo con la lista negra. La primera es Friends with Benefits, que es, no sé cuál es la traducción, porque no me ha dado por mirarlo. Amigos con derecho a roce, puede ser. Bueno, pues una peli, de Justin Timberlake. Ya, es que si Justin Timberlake es actor en esta peli, nada puede salir bien. Y Mila Kunis, y nada, pues va una peli que se van a acostar sin compromiso, sin nada, y al final, pues, surge. Literalmente un episodio de Cómo conocí a vuestra madre, pero en dos horas. Una peli de mierda. Después tenemos, segunda película, la trilogía Un príncipe de por Navidad.
Entonces no es una, son tres.
Sí, pero da igual. Lanzó las tres igual de malas. Son horribles, las tres. Mira, la primera va que se conoce, en plan que una conoce a un príncipe, la segunda se casa y la tercera tienen un bebé.
Y Pablo, si la primera te pareció mala, ¿por qué seguiste viendo las otras dos?
Porque es un vicio. Ya sabes que en la siguiente te pone que se casa y la tercera tienen un bebé. Tú tienes que saber ese del enlace. Aunque la peli es un tostón. Vas dándole todo el rato, de estas pelis que le estás dando todo el rato a pasar 10 segundos. En el ordenador, después. Esa es la película. No tiene más. Es que no te voy a decir ni que la dirigió de lo mala que es. Si la queréis ver, están en Netflix las 3.
¿Pacharra? Boicota Netflix.
Ey, no se puede hacer publicidad, ¿eh?
Eso, boicot.
No se puede hacer publicidad. Está en una plataforma roja.
Es bueno, la siguiente. Que no sabe hacer las cosas.
Vale. Después tengo mención honorífica a Crepúsculo. Que la iba a poner de primera porque es una peli de mierda. Mira, aquí me estoy ganando la enemistad de todo el edificio 24. Lo reconozco. Pero Crepúsculo, solo me he visto la primera y por eso no me ha puesto de top 1. Pero la peli es una puta mierda. Vampiro, hombre lobo, chupan cosas, le muerde a uno, le muerde a otro. Yo no entiendo nada. No vale para nada. Película que no vale absolutamente para nada. Y como top, es verdad que Alfonso se la ha recomendado muchas veces esta película, pero la tengo que poner aquí porque es horrible. Porque la secuela es horrible. La primera no está tan mal. Navidades en California. Una peli de Navidad que no tiene nieve. Dirigida por un tal Sean Piccinino. Que ya el nombre te dice cuidado. Y lo único bonito de la peli es que los actores, que son Lauren Swickard y Josh Swickard, son parejas de la vida real. Y aún así, logran hacer que una peli sea malísima, una peli romántica.
¿Y termina esa relación a partir de esa película o sigue?
Sigue, en la secuela se van a la ciudad.
Voy a hacer un inciso, ¿no os parece extraño que en las películas mexicanas de Navidad haya nieve?
Sí, es extraño, pero puede que haya otro tipo de nieve.
También es verdad.
No veáis pelis en la plataforma N roja, por favor. Porque la mayoría son malísimos. Lo dice alguien que se las come todas.
Bueno, y con esa frase podemos dar paso a nuestro compañero Alfonso Albero, que ha estado un poco indagando en la historia y las cosas así más interesantes de los premios Goya.
Bueno, antes que nada, recomendaros a todos a Serbian Film, que la ha mencionado Antonio en la presentación. Os recomiendo que la veáis con vuestra familia. Es una película muy agradable y educativa. Por si alguien lo hace de verdad, no lo hagáis, ¿vale? Era broma. Es una de las películas.
No, ya tira la piedra, ahora no escondas la mano.
Es que imagínate que alguien se la pone a su abuela.
Bueno, va a echar la tarde la echa.
O la prima.
Bueno, Como ha dicho Antonio, voy a hablaros de los Goya y un poco también, más bien de los Oscars, pero de los Goya también. Y las galas de premio son esa ceremonia que la mayor parte de las veces es un tremendo coñazo. Y bueno, pues las vemos por el cotilleo y por especialmente la... Si hay alguna película que nos interese y sobre todo por los momentos que nos dejan. Y es que tanto los Oscar como los Goya, pues había momentos bastante graciosos o incluso, por decirlo de otra manera, lamentables, como puede ser el rap de Antonio Resines con el Langui y Javier Gutiérrez, que bueno, eso ya historia de España directamente. O hace menos tiempo, la bofetada de Will Smith a Chris Rock, que fue bastante comentada.
Buen rap, pero nada superará ni al rap de Monedero ni al de Jordi Hurtado.
El de Saber y Ganar, el rap de Saber y Ganar, soy historia de...
El de Saber y Ganar gana más todavía por el concursante. Si no participas el concursante, no sería tan bueno.
De Moros y Cristianos.
Uno de los mayores robos de la historia de los Goya es que ese fragmento ni siquiera fue nominado. No es una película, no es un documental ni nada, pero deberían haberlo nominado a los Goya solamente por ese momento. Pero bueno, así son los Oscars. Así son los Goya. Que por cierto, los Oscars también hay bastantes robos, como lo siento Pablo, pero Forrest Gump cuando le robó el Oscar a Pulp Fiction.
Ni de broma, Ni de broma.
Simple opinión, pero tenía que decir.
Como en los Oscars, Meryl Streep se tira un peo y le dan un Oscar.
La gente digo, Alfonso, vamos a cerrar las pases. Se lo debería haber llevado cadena perpetua.
Vale, eso ahí tienes razón, ni para ti ni para mí.
Ni para ti ni para mí.
Pero así es la academia, se lo dan al que más venda o al que tenga más amigos. Y bueno, pasando a otros momentos lamentables, polémicos y vergonzosos, podemos empezar con uno que sucedió hace casi un siglo, en 1940, y que es realmente vergonzoso teniendo en cuenta que no solo era propio de los Oscars, sino de la sociedad en general. Y es que en este año se dio el primer Oscar a una persona negra, concretamente a Hattie McDaniel, actriz de reparto por Lo que el viento se llevó, un clasicazo, una película que no se ha visto nadie, pero clásico a fin de cuentas. Y digo que es vergonzoso porque Hattie ni siquiera pudo estar en la ceremonia que se celebró en el Hotel Ambassador, porque esta, al igual que muchos otros establecimientos de Estados Unidos por la época, tenía una estructura política en la que impedía entrar a personas negras. Es decir, una persona que está nominada y que de hecho terminó ganando, ni siquiera pudo estar en la sala de butacas con sus compañeros y recibirse el homenaje que merecía. Y en vez de esto, se le llevó a una pequeña habitación trasera donde guardaban los trofeos, los Oscars. Y obviamente no pudo dar el discurso, a diferencia de todos sus compañeros ganadores. Y de hecho, tampoco pudo participar en la celebración posterior porque el club en el que lo hicieron ni siquiera permitía entrar a personas negras. Un momento bastante lamentable y que afortunadamente no se repite a día de hoy. Otro momento también, uno de los más famosos, quizás sea el de el momento en el que Sassine Littlefeather, que era una activista a favor de los derechos de los indios, fue a recoger el premio de Marlon Brando a mejor actor protagonista por El Padrino. Gran película, gran actuación. Lo cierto es que él no fue a recoger su galardón en protesta por las condiciones lamentables a las que sometían a los indígenas estadounidenses en los rodajes, y por eso envió a esta activista, que renunció al Oscar en su nombre, y todo ello en medio de abucheos. Y también incluso dicen que John Wayne incluso se levantó y amenazó con golpearla. Puede que sea un gran director, pero eso no quita que seas una mierda de persona, como podemos ver. Pasando a más abucheos, este se produjo en el 2003 y contrasta bastante con la gala de los Goya de ese año en España, porque bueno, este año fue la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y de otros países, entre los que está España. Y en este año Michael Moore recibió el Oscar a Mejor Documental por un documental sobre la matanza del Instituto de Columbine y
Bowling for Columbine.
Efectivamente, gran documental, no, premio desde luego merecido. Y lo cierto es que cuando aprovechó su discurso pues para protestar contra la invasión, alguna gente le vitoreó, pero lo cierto es que la mayor parte le abucheó. Y bueno, la
¿y John Wayne no amenazó con golpearle también?
John Wayne afortunadamente ya no estaba en esa ceremonia, así que se libró por eso. Y lo más triste de todo es, bueno, todos sabemos las consecuencias que tuvo la guerra de Irak, y sí destacaría la actuación de nuestros actores y actrices, bueno, y de nuestros cineastas en general, que lo cierto es que sí es verdad que en la gala de los Goya mayormente protestaron contra esta guerra, y pues llevó bastante cola por, pues eso, por la protesta contra el gobierno Aznar que hicieron casi todos ellos. Otro momento, este es más que polémico, me parece absurdo. Se produjo en 2017, cuando en el momento in memoriam de los Oscars, en el que ponían los nombres de aquellos cineastas que habían fallecido el año anterior, apareció la productora australiana Jan Chapman, y cuando realmente quien había fallecido era la diseñadora de vestuario Janet Patterson, que ya me diréis en qué se parecen sus nombres. Lo cierto es que se equivocaron y pusieron la foto de Janet Patterson, que efectivamente había fallecido, pero con el nombre de Jan Chapman, lo que generó, pues, como podéis suponer, bastante confusión. Y bueno, para finalizar, el momento también bastante lamentable, en 2017, en el que Faye Dunaway le dio el Oscar a La La Land, cuando quien había ganado era Moonlight, y la verdad es que debió ser un jarro de agua fría para el equipo de La La Land, que si me preguntarais mi opinión, os diría que eso merecía más La La Land, pero como no me la habéis preguntado, pues no lo digo. Y bueno, también había, si vamos bien de tiempo, había...
Sí, vamos bien.
Vale, pues había pensado comentar algunos de los rodajes más desastrosos de la historia del cine. Y algunos de ellos son de grandes películas. Por ejemplo, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, director del Padrino. Bueno, pues para muchas personas es de las mejores películas bélicas de la historia. Transcurre en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Y sin embargo, la verdad es que se produjeron bastante cosas malas durante el rodaje, que resulta milagroso que la película se vea tan bien con las circunstancias que atravesó. Por ejemplo, estaban rodando en Filipinas, que en aquel entonces estaba bajo la dictadura de Ferdinand Marcos, y el dictador les ofreció helicópteros para rodar las escenas de combate, pero en mitad del rodaje pues les dijo que nada, que se los tenían que llevar porque estaba en ese momento la guerrilla comunista estaba en guerra con el gobierno, así que les hacían más falta los helicópteros, así que se los quitó, lo que paralizó el rodaje durante bastantes semanas. Quizá peor fue todavía un tifón que destrozó buena parte de los decorados y sumó otros 2 meses de retraso al rodaje, que ya de por sí iba con bastante retraso. Y no solo las circunstancias naturales jugaron en contra del director, sino también los propios actores. Marlon Brando, pues por aquel entonces ya una gran estrella, y le daba bastante todo igual y llegaba al rodaje sin saberse sus líneas, o llegaba tarde, y la verdad es que le importaba bastante poco por lo que se ve. Después está Dennis Hopper, que solía acudir tan drogado que quitaron casi todas sus escenas, pues porque como podéis suponer no está en las condiciones más adecuadas. O Martin Sheen, el protagonista, que también le da bastante fuerte alcohol por esa época, y por el calor de las Filipinas le llevó a dar un infarto que casi lo mata, pero afortunadamente pues pudo terminar el rodaje y darnos esa gran película que es Apocalipsis Now.
Que por eso se tituló así.
Efectivamente, el verdadero apocalipsis fue el rodaje. Bueno, como anécdota también, la esposa de Coppola, Eleanor, rodó después un documental llamado Hearts of Darkness a Filmmakers Apocalypse, pues sobre este rodaje tan angustioso para su marido. Otro gran clásico que también tuvo un rodaje accidentado cuanto menos es Cleopatra, de 1963, que para empezar el director cambió a los 3 meses de comenzar, pasó de ser Robert Mamoulian a Joseph Mankiewicz, un gran director, por cierto, y era tan buen director que el presupuesto se disparó bastante, concretamente de 2 millones de dólares a casi 45. Y bueno, la actriz protagonista, Elizabeth Taylor, también gran actriz, acabó cuadruplicando su rodaje, ya que exigió 50.000 dólares adicionales por cada semana de rodaje. Y el estudio, pues, se los concedió, que por cierto a 20th Century Fox se los concedió, ya que era una gran actriz y no querían perderla. También es de destacar la gran cantidad de costes en traje, ya que se hicieron 26.000 para tanto la protagonista como los extras. Y aparte de que el guión era un desastre y se iba reescribiendo sobre la marcha, muchas escenas se repitieron, ya que, por ejemplo, se colaron miles de extras en los estudios para robar parte del decorado. O otra escena famosa en la que aparece un vendedor de helado en medio de Egipto del siglo I a.C. Y también...
Y no era verano, si fuese verano, sí.
Que va, hacía frío, no pegaba. Y bueno, la propia Elizabeth Taylor sufrió una neumonía durante el rodaje y que la llevó a entrar en coma, y tuvieron que practicarle incluso una traqueotomía, pues si no, se quedaba en el sitio. Y de hecho, al volver, sufrió una intoxicación alimentaria, por lo que ordenó que la comida se trajese desde avión desde su propia casa, ya que no se fiaba. Y bueno, también comentar que ha habido películas en las que los desastres han llegado al nivel de que murieran sus protagonistas. Quizás el ejemplo más destacado sea El Cuervo, del 94, en la que murió Brandon Lee, que era hijo de Bruce Lee, con nada más 28 años, ya que en una escena de tiroteo una de las pistolas está cargada de verdad y no con balas de fuego, y impactó en su abdomen provocando su muerte. Y sí, finalmente rodaron con un doble, pero pues es una tragedia que tu protagonista muera.
Bueno, otro rodaje que fue un poco una locura fue lo del Mago de Oz.
¿La clásica?
La clásica, esa fue también una fumada, ¿no? Que en plan había... El hombre de hojalata no se podía sentar durante los rodajes, tenía que estar durante horas de pie. Que utilizaron la pintura metálica que utilizaron, tenía como productos cancerígenos. De hecho, bueno, hubo varios hombres de lata y creo que el primero murió de cáncer al final. Joder. Porque literalmente lo inhalaba. Después la bruja, que es la pintura verde, esa se le quedaba durante semanas y también tenía cosas cancerígenas. Después, ¿cómo se llama la actriz? Súper famosa.
Judy Garland.
Esa. También que la obligaban a adelgazar. A unos niveles impresionantes porque tenía que hacer de una niña. Uh-huh. Y no era una niña. Entonces, del palo de trastornos alimenticios, lo de los enanos, una locura. Yo creo que ha sido también uno de los mayores, por añadir, uno de los rodajes más locos. También era el principio del cine, si quieras o no.
Era más difícil. De hecho, bueno, hace poco, ¿no? Falleció en un rodaje un actor. Lo tuvieron que cortar. No recuerdo. Sí,
lo mató el inglés este que sale en Torrente.
Alec Baldwin. Sí, o en Ben-Hur, por ejemplo, en la escena final de la carrera de cuadriga, uno de los corredores se cae del carro y murió el actor de verdad, y dejaron esa escena. O sea, el que muere en la película muere en la vida real y bien. Queda bien.
Bueno, Taimini y Juan.
¿Es de las pocas veces que pasa eso? ¿O se sabe de más ejemplos en la historia del cine que aparece la muerte de alguien en la película así?
Que yo sepa, es la única, pero vamos, muerte sí es verdad que ha habido bastante.
Seguro que habrá más. Pero hablando de carrera y muerte, damos paso a la sección de Bruno Rodrigo, que nos viene a hablar de...
Efectivamente, yo voy a bajar a los suburbios del cine, porque aquí se ha tratado Hollywood, se ha tratado los Oscars, los Goya, pero yo quiero hablaros de un cine que la verdad que tuvo un recorrido bastante breve en nuestro país. Pero bueno, tal y como os lo estáis imaginando, yo quiero hablar de cine kinky. Concretamente, bueno, pues de este género que se popularizó a finales de los 70 y en los 80 del siglo pasado, Y que pues pretendía casi a modo de falso documental muchas veces retratar una realidad social que se estaba viviendo en España en la época de la transición y que pretendía mostrar como esa cara B de lo que ha podido ser la transición española. Antes de ponernos un poco a hablar del cine, de las películas, de sus directores, quería dar un poco de contexto histórico, pues si a alguno le pilla un poco descolocado, aunque es difícil también hablar a veces de esto en términos históricos, porque es algo que nos pilla muy reciente. La mayoría de los que nos están escuchando han vivido estas décadas y siempre pues hay menos perspectiva. Y es que hay que tener en cuenta que en 1973 se desata la primera crisis del petróleo, que aunque con cierto retraso pues acaba afectando a España, y la inflación pues creciente en esa época se combina con una crisis industrial y energética bastante importante, y a mediados de los 80 se da un aumento de paro histórico en España. En este contexto, el gobierno socialista lanza el plan de reconversión industrial, que tiene pues enormes costes sociales en las zonas industriales, evidentemente, y especialmente entre los jóvenes que son hijos de la clase obrera. Al final están viendo cómo no encuentran trabajo de ninguna forma. Todo esto en barrios que serán, pues muchos de ellos, zonas de marginación social. Se hicieron desde finales de la República unos planes de vivienda y de, por así decir, reconstrucción o nueva construcción de muchas ciudades, que uno de los objetivos era acabar con el chabolismo, y esto dio paso a lo que se conoce como chabolismo vertical. Se crearon pues grandes barrios en los extrarradios de las principales ciudades, con bloques de pisos enormes, donde al final las condiciones de tanto de los barrios como de los pisos no eran las más adecuadas. Por desgracia, esto pues es una realidad que sigue existiendo en muchas ciudades de nuestro país. Y en estos barrios pues se extendieron dos grandes epidemias, o como queramos llamarlo, que fueron por un lado la heroína y por otro lado la delincuencia. Y en este contexto pues surge la figura del kinky, que bueno, pues originalmente está asociado pues con la etnia de los mercheros, que al fin y al cabo pues venden quincalla, venden pues metales de poco valor, y que bueno, luego el término pues se ha ido modelando y al final se conoce como kinky, yo creo que hasta el día de hoy, a casi cualquier persona que está en un contexto de marginación y que se dedica sobre todo al robo de poca importancia y a la delincuencia, especialmente juvenil. Evidentemente, la figura del kinky también se ha visto muy, no afectada, pero pues sí, como decía antes, modelada por el cine y por toda la cultura literaria o cinematográfica que se ha hecho sobre esta figura. Y hay que tener en cuenta que, bueno, que el kinky como tal, por mucho de que se haya versionado, es una realidad que existe, y el problema yo creo es la falta de oportunidades, el hecho de que el kinky está en un estrato social que no es que ya esté por debajo del proletariado por el hecho de no encontrar trabajo, es que ya pues como que se encuentra apartado de la sociedad y no tiene ningún tipo de conciencia social ni de clase ni nada. Todo esto pues por un contexto, como digo, de unos barrios que se encuentran en terreno de nadie, y esto se ve muy bien por la forma que tiene el barrio, y esto se aprecia mucho en las películas, sobre todo esto yo creo que lo ejemplifica el concepto de los descampados, que es donde se desarrolla gran parte de la acción del cine kinky. Los descampados al final son espacios vacíos en barrios que han surgido de la nada a golpe de especulación urbanística entre los años 50 y 60, que al final pues crean una frontera invisible entre la ciudad y lo que es fuera de la ciudad.
Entonces, ¿Doraemon podría considerarse cine kinky?
Doraemon podría considerarse cine kinky o otaku. Bueno, que haya una mezcla curiosa. Bueno, como decía Cayuela, pues el cine kinky también es, o sea, se asocia mucho con la delincuencia, tal. Pero yo creo que hay que hacer como una gran distinción de cine kinky, porque yo creo que es el que más ha llegado hasta nuestros días, es el cine, por así decir, un cine de acción, pero que lo que cambia es que en vez de verse desde el punto de vista de la policía, se ve desde el punto de vista del delincuente. En este caso, un delincuente que es un personaje del día a día, que no es, yo qué sé, un atracador de una banda organizada, es pues un chaval, porque al final los protagonistas son la mayoría de ellos adolescentes o muy jóvenes. Y esta primera, o sea, esta primera ramificación de este cine kinky se representa sobre todo en la figura de José Antonio de la Loma. Y sobre todo, evidentemente, cuando se habla de este director, nos viene a la cabeza la trilogía de Perros Callejeros, en la que cuenta la historia del Torete, que, bueno, pues es un delincuente que la primera película tiene 13 años y en el barrio de La Mina, en Barcelona. Y en este tipo de películas de José Antonio de la Loma representan al kinky de una manera algo mitificada, la verdad. O sea, da la sensación de que los kinkies son casi, o sea, sobre todo, el Torete es una figura como inmortal, que no, el resto de sus compañeros de una forma u otra acaban siempre en la cárcel o mueren, y a él como que no, eso, como decía, de una forma u otra parece que es imposible que le acabe pasando algo. Las películas de José Antonio de la Loma están mucho más centradas en la acción, en los robos, en los atracos, y son como bastante más movidas. Por otro lado, Eloy de la Iglesia fue el otro gran director de cine kinky en España. Tiene, yo creo que sus dos películas más famosas son El Pico y Colegas. El Pico luego también tuvo una secuela. Y sus películas ahondan más en la crítica social y, bueno, también en la crítica moral. Trata temas como es la drogadicción o la corrupción dentro de la Guardia Civil, por ejemplo. El argumento de su película El Pico es bastante potente porque cuenta la historia de dos chavales, uno de ellos hijo de un guardia civil y otro hijo de un político abertzale. Lo curioso también es que la historia se transcurre en Bilbao, que la mayoría de historias de este cine kinky son siempre en Madrid o Barcelona. Y bueno, como decía, es un argumento bastante potente porque los dos, a pesar de venir de entornos muy distintos, se ven sumidos en la adicción a la heroína y al final enfrentan problemas bastante parecidos, viniendo de contextos muy distintos. En este caso también es curioso que al menos uno de los dos protagonistas, o sea, son de clase alta, no son chavales prototípicos del cine kinky. Lo que sí es que los actores, en este caso y en la mayoría de casos, son kinkies de verdad. En el caso del actor que representa al Torete, es el propio Torete que el actor se llama Ángel Fernández Franco, y en el caso del chaval este del Pico, es José Luis Manzano, que el director Eloy de la Iglesia lo conoció con 16 años y interpretó creo que 6 o más películas para él. Y luego acabó muriendo muy joven, como la mayoría de estos actores que al final tenían fama, porque las películas de cine kinky en su momento tuvieron bastante fama. Y lo que pasa es que pues lo derrochaban todo en drogas y en lo que podían. Muchos de ellos acabaron muriendo, como decía, muy jóvenes. Pues por una sobredosis o por el SIDA. Otro actor que hizo, muchos dicen que la mejor película de cine kinky fue Carlos Saura, recientemente fallecido. La película es Deprisa, Deprisa, que de hecho ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín. Y es una película que cumple pues también con todos los requisitos del cine kinky, porque los actores son delincuentes reales, que de hecho grababan la película durante los permisos en prisión. Son cuatro chavales del Extrarradio de Madrid que al final lo que quieren es salir de un ambiente marginal y todo esto dentro de una historia de amor, y pues para ello se dedican al robo. Como os decía, hay como dos grandes vertientes del cine que también se ven muy diferenciadas en uno de los aspectos más importantes de este cine, que es en la música. Porque yo creo que una de las grandes herencias del cine kinky es la música que nos ha dejado, y sobre todo la que se puede encuadrar más en el cine de José Antonio de la Loma, en el cine que se desarrolla más en Barcelona, que es a través de la rumba. La rumba guía todas estas historias, sobre todo con grupos como Los Chichos y Los Chonguitos, que han dejado canciones que, como decía, se siguen escuchando a día de hoy. Y por otro lado, el cine de Eloy de la Iglesia, un cine como más reflexivo, que se centra más en una crítica social, que no está tan centrado en la acción, sino más bien en el consumo de drogas o en la realidad que viven estos chavales, que se tiene como banda sonora más el rock urbano. Se presenta a los chavales también de una forma más natural. O sea, yo creo que se les desmitifica un poco y se pretende enseñar por los problemas que están viviendo. También hubo, por así decir, una dicotomía en la prensa, porque la prensa especializada de la época criticó pues, muy duramente a este cine, porque se fue un impacto muy grande, la forma en la que se estaba retratando a la sociedad, temas que eran no tabú, pero se representaban de otra forma, como el sexo explícito, las drogas. Por ejemplo, en El Pico 2 hay una escena que se hace difícil de ver de verdad, porque el protagonista se está pinchando con una jeringuilla heroína, y es que es un plano corto donde se está pinchando de verdad y se empieza a pinchar como un loco una y otra vez, como clavando y sacando la jeringuilla, que es que llama bastante la atención. Y el resto de escenas, como digo, es que son de verdad, o sea, no, ahí no hay efectos especiales ni hay nada. Volvemos a lo de la prensa. Ya os he dicho, la prensa especializada nunca estuvo a favor de este cine kinky. La prensa generalista, por un lado, pues hubo una prensa como más punitiva, que decía que a estos chavales, en plan, que lo que estaba haciendo era blanquear la delincuencia juvenil, mitificarla, romantizarla, y esto no podía ser. Por otro lado, había otra prensa que pues, pretendía dar una versión más sentimental de los delincuentes juveniles y entender el por qué lo hacían y que era un problema de todos, un problema social. Como os digo, la historia del cine kinky al final es corta. Yo creo que las historias y los argumentos son muy potentes, pero también se pueden acabar haciendo bastante repetitivos porque no hay más de dónde rascar. Entonces apenas duró pues dos décadas y dejó como una treintena de películas importantes, por así decir, pero que tienen bastante recorrido a día de hoy. No sé si sois fans del cine kinky o qué os parece o qué película os gusta más.
Yo soy muy fan. Y me quedo con la trilogía de perros callejeros, la verdad. Y el Lute, que el Lute no se ha mencionado, pero también un peliculón.
Sí, yo creo que la de perros callejeros es la que más gusta, porque es la que más acción y tal tiene. Es como una película de acción, una película policíaca, pero desde el otro punto de vista, ¿no? O sea, y eso en la época fue bastante novedoso, el hecho de que el protagonista fuese el delincuente, y un delincuente que podía ser pues un chaval normal. Bueno, normal no, porque chaval de un barrio marginal.
Yo voy a mencionar el Lute también. Y no es cine kinky como tal, porque es una película muy reciente y pues no tiene lugar en el contexto que ha explicado Bruno. Pero es Las Leyes de la Frontera.
Peliculón.
En cierto modo es pues un homenaje al cine kinky. Está basada en una novela de Javier Cerca y la verdad la recomiendo.
Peliculón, sí señor. Bueno, pues viendo el tiempo que queda, podemos hacer un concurso.
A jugar.
Y en el día de hoy he querido hacer mi pequeño homenaje al cine. Y este concurso está inspirado en dos películas. La primera es El Verdugo, de Berlanga, de Pepe Isbert, Emma Pinella, un peliculón, lo recomiendo. Y la segunda es Raza, de 1941. Guión escrito por Francisco Franco, con el seudónimo de Jaime de Andrade, si no me equivoco.
¿Pero esa película no era de Auron y Virgin?
Hicieron el remake.
Ah, vale, el remake, ¿no? La de sí. Con los peruanos y con... Vale.
Efectivamente. Vale. Dicho esto, ver las dos películas. Lógicamente tienen carga franquista, sí. Pero hay que verlas con distancia, ¿vale? Está muy bien para estudiar la mentalidad de... del franquismo y del momento. Dicho esto, este concurso se llama Ministro Franquista o Sentenciado a Garrote Vil.
Uff, duro, ¿eh?
Os traigo una serie de nombres y hoy voy a jugar vosotros contra mí. O sea, tenéis que poner de acuerdo. Si es... Os voy a dar nombre y tenéis que decir si es ministro franquista o sentenciado a Garrote Vil.
Me gusta.
Vale, no se puede
hacer trampa. Hoy jugamos cooperativo.
No se puede hacer trampa, no se puede buscar la respuesta, ¿eh?
No. Te verá, vale. Gracias.
Honor.
Vale, empezamos con Francisco Javier de Lío y Olóndriz.
Yo creo que no, ¿eh?
Ah, pero yo pensaba que rollo nos ibas a decir algo que ha pasado con él, solo el nombre.
Que no doy el nombre.
Ah. ¿Y puede ser ministro franquista o qué es lo otro?
Ministro franquista o sentenciado a Garrote Vil. La mayoría de ellos lo he puesto porque en su vida ha pasado algo que me hace gracia.
¿Y después nos vas a explicar lo que pasó?
Claro.
Vale.
Yo digo que ministro franquista porque un apellido con una I en medio.
Bueno, yo creo que...
La verdad.
Lo es de Lío, no me suena muy franquista, ¿eh?
Yo por lo de Francisco.
La guerra civil empezó por un lío, en plan, se empezaron ahí liando, tal. Entonces puede ser.
Es verdad.
Entonces, ¿decís qué es?
Yo creo que sí, ¿no?
Es decir, ¿ministro franquista o sentenciado a la rodilla?
Sentenciado, ¿eh?
Franquista.
Ministro franquista. Ah, vale. Ministro franquista. Decir que ministro franquista, pues resulta que difícilmente podría ser ministro franquista porque nació en 1767. Fue un militar español, comandante y general gobernador de Montevideo en 1805 y de la Isla de León en 1812, y el último virrey del Río de la Plata. Posteriormente fue uno de los principales responsables de la represión absolutista tras la restauración en el trono de Fernando VII, siendo capitán general de Valencia, como Milán del Bosch, ¿sabéis? En 1822 fue acusado de participar en un motín de artilleros de carácter absolutista contra el gobierno liberal, establecido en 1820. Y por ello fue condenado a muerte en Garrote Vil, sentencia que se ejecutó a las 10 de la mañana del 4 de septiembre del año 1822 en el Campo de la Libertad. Así que, primer punto... Para mí. Pasamos al segundo nombre.
Cayola ha hecho un programa en el que quiere ganar, ¿eh? ¿No serás tú, sí, Pablo Motos?
Sí. Bueno, segundo nombre. Este nombre es más común. Francisco Leona Romero.
Es que si nos das... Este juego no me está gustando. Es lo que dice Bruno. Si no das datos ni das nada...
Pero por el nombre...
Leona, vale, campeón del LOL.
Vale. Os doy, si queréis, donde nació.
Venga, donde nació, vale, un algo.
Vale, Francisco Leona Romero es almeriense.
Entonces, franquista.
Probablemente es franquista.
Sí.
Yo creo que por un tema solamente de estadística, sería muy obvio hacer un sentenciado, un franquista, ¿sabes? Entonces va a hacer un sentenciado, dos sentenciados.
Bueno, yo había pensado también eso, pero...
Hablando de la del examen de Cambridge, ¿eh? Yo me apunto con Bruno.
Venga.
¿Qué decís? ¿Sentenciado a Garrote Vil?
Mayoría.
Vale, pues... este señor, Francisco Leona Romero, es el hombre que se ha dado en llamar Sacamanteca o el hombre del saco. Y fue sentenciado a Garrote Vil en 1910, después de una historia que... No sé cómo vamos de tiempo, la puedo contar. Pero básicamente es que mataba a niños y se comía la grasa del niño porque estaba enfermo y se pensaba que así se podía curar.
Joder.
Bueno, cada uno con sus cosas.
Claro, ahora hay gente que echa cuenta a la luna, pues nada.
Cada uno con sus cosas. A ver, el mitosil al fin y al cabo tiene hígado de pescado. Ese hombre está haciendo un mitosil de otra forma casera.
Sí, en Gádor, Almería, por cierto, es el pueblo. Vale, pues el siguiente me hace mucha gracia porque se llama Joaquín Planeil Riera, pero nació en Vitoria.
Este es franquista.
100%, ha ido a pillar.
Esto es trampa. Tiene que ser trampa.
100%.
Además, trampa.
Pablo, piensa que es catalán y vasco. Menos por menos es más.
Es verdad, menos por menos es más.
Y que llamo dos barros de vil ese.
Dos barros de vil de ese. Dos barros de vil de ese. Es verdad que tú paras a pensar que a quién se le ocurre crear algún tipo de ejecución que sea rotar un tornillo en tu cuello. Porque somos muy poco eficientes.
¿Por qué?
Porque, hombre, rotar un tornillo... No, eso te debe ser lento, ¿no? El garrote vil.
Claro.
No, en verdad es súper rápido. O sea, es rápido si funciona bien a la primera. Si claro, a la primera sale... Sí. Ya está.
Claro, pero cuando das la última rosca, pero entre... Pero
No. La primera rosca te mata.
¿Cómo te va a matar la primera rosca?
Que sí, estuve viendo... Es que he estado documentándome. Se supone que la primera rosca te mata. El problema es que la primera rosca no te mate.
Claro, que eso es lo que pasa siempre.
No pasaba tanto, en verdad, pero de vez en cuando pasaba y hubo gente que estuvo 3 días para morirse.
Podemos hacer un especial ejecuciones. Yo tengo ahí material de fusilamientos irlandeses.
Bueno, pues este habéis acertado. Porque a petición de Luis Carrero Blanco fue ministro de Industria entre 1951 y 1962. Y tras su cese fue el director del Banco de Crédito Industrial. Por cierto, durante la Segunda República desempeñó la agregaduría militar de la Embajada Española en Estados Unidos.
¿Podemos decir que fue un ascenso explosivo? Sí.
Vale. El siguiente es...
José.
Sí, yo te he apuntado, voy ganando 2-1.
Bien, Alfonso, bien señalado.
El siguiente es José Apolonio Burgos y García.
Bueno, este tiene pinta, ¿eh?
Buen queso, ¿eh? Buen queso, ¿eh?
¿Cuál?
El Apolonio. Yo soy el que compro.
Uf. ¿Pero en serio hay un queso que se llama Apolonio?
Sí, el que compra mi padre.
Yo también lo desconocía, ¿eh? Pensaba que lo decía por Burgos.
Vean, no, yo también. Pero vamos a ver, ¿qué decís que, eh? A mí el queso me da igual.
Doble apellido de queso, ¿eh? Digo que doble queso es garrote vil.
Estoy con Pablo.
Doble queso de una pizza.
Es como una pizza 4 quesos, ¿eh?
El double cheese solo puede ser garrote vil.
Doble queso garrote vil, ¿no? Pues correcto. Resulta que era un sacerdote. Y después de haber estallado el motín en Cavite, Burgos, fue detenido en Manila e inmediatamente procesado por sedición y condenado a muerte. Víctima del garrote vil el 17 de febrero de 1872.
Es curioso, me han dicho Cavite, Burgos, ¿no? Y fue sentenciado en Manila.
Es verdad, no. Que está en Filipinas también.
No. Burgos es él.
Ah, vale. Hostia,
yo también he pensado que una cosa...
Sí, claro, digo, qué casualidad que se llame Cavite, un pueblo de Burgos. Como la bahía de Cavite.
Y lo mata a Filipinas a matarlo.
Vale. ¿Qué año es? Espérate, que se me ha ido.
72, ¿no?
1872.
Me parece épico.
El siguiente ya tiene cosas que me hacen gracia.
¿Está hablando Bruno?
No, ya está, da igual.
¿Qué ha dicho?
No. ¿Que no?
Dilo.
Que si no os parece épico que Burgos y Manila fuesen el mismo país. Sí, como no tiene ningún sentido. Está guapo.
Bueno. Vale. Vale, el siguiente me encanta. Ya que empiezan a ser historias que me hacen gracia.
La siguiente es
de Agustín Cotorruelo Sendagorta, nacido en Plencia, Vizcaya.
Este otro tren no trata de eso.
Yo voy con esta.
Oye, Santi, vamos 3-1, ¿eh? No vamos 2-2. Le vamos ganando 3-1.
Sí.
Ah, 3-1.
Sí.
Uno entero de Nacho.
¿Vale? ¿Os repito el nombre o decís la respuesta?
Sí, repite.
Agustín Cotorruelo Sendagorta.
Yo diría franquista, ¿eh?
Yo digo franquista.
Agustín.
Os aviso, este lo tendría que saber Bruno.
Sí, hombre.
Este sí, es sí, que sí. Hizo una matanza en La Rioja o algo.
Entonces,
franquista. No tiene nada que ver con La Rioja.
Venga, venga, franquista esto.
Franquista, ¿no? Pues, efectivamente. Era en 1951, ingresó por oposición en el Cuerpo Técnico Comercial del Estado. 6 años más tarde, en el 57, obtiene el número 1 en las oposiciones para el Cuerpo Economista del Estado. Fue catedrático de Política Económica en Bilbao y Madrid y decano de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense. Asimismo, Agustín Cotorruelo fue nada más y nada menos que presidente del Club Atlético de Madrid y su sucesor no fue otro que don Vicente Calderón.
Épico,
¿eh? Un tecnócrata, como yo decía.
Juan Rull Queraltó. Con tilde en la O, Queraltó.
¿Es Rull con dos L's?
Sí, con dos L's.
O sea, es...
Yo lo hice franquista y médico.
Guau, yo diría que... No, que este no es franquista. Yo este no tiene pinta de franquista, ¿eh?
Yo digo que sí, de franquista y médico. Digo las dos cosas. Porque hay
franquista un... y médico. ¿Quieres algo más que añadir?
Venga, va, sí. Sí, yo tiro.
Franquista y médico, ¿no? Vale, pues esta es mi historia favorita. Porque Juan Rull y Queraltó, entre 1901 y 1905, se dedica a frecuentar el Centro Obrero de Estudios Sociales y a colaborar con anarquistas. Hasta que en septiembre de 1904 fue encarcelado bajo la acusación de haber colocado una bomba en el urinario público de la Rambla de las Flores. Esta bomba estalló en realidad en el Palacio de Justicia, a donde la llevó la Guardia Civil que la encontró. O sea que ahí ya el primer fallo. Al salir de prisión, después de un año y medio, se ofrece como confidente a la policía a cambio de dinero. O sea que era un sapo. Pero la policía le dice que no le paga. Que le digan a ellos las cosas y que ya está. Que no van a pagar a ningún delincuente. Entonces se enfada este señor y entre diciembre de 1906 y enero de 1907 coloca 4 bombas en la Rambla de las Flores, otra vez, con las que presiona a la policía para que le contraten y así conseguir ingresos. Ya en la plantilla como confidente, entre febrero y junio de 1907, amenaza al gobernador civil con más bombas si no le suben el salario. Durante medio año vivirá con Gustave Maurice Bernardon, que le enseña a fabricar bombas de inversión, que son mejores. Coloca una en la boquería, que asesina a una mujer y provoca varios heridos graves con amputaciones, y otra bomba en un orfanato. El ayuntamiento y la diputación deciden crear una policía especial dedicada a estos casos. O sea, que quedan una policía solamente para esta persona, que a su vez es confidente de la policía. La dirección de esta policía especial se la encargará a Charles John Arrow, por 2.700 libras y un seguro de vida. En 1907, en julio, el clan al completo es detenido. Su madre, su padre, su hermano y un carlista que se llamaba Perelló. Y en abril de 1908, cuando se dicta una sentencia de muerte contra los Rull, siendo esta celebrada por los barceloneses en las calles, el 8 de agosto, Juan, que siempre se consideró inocente, sería el primer preso justiciado por Garroteville en la cárcel modelo de Barcelona. Y su verdugo se llamaba Nicomedes Méndez López.
Hay que ser parguelón para chantajear a la policía para que te contraten.
Guay, me ha recordado esta historia a 8.
No, no, pero que le salió bien. Hay que ser parguelón, pero le salió.
En vez de acá, vaca, ¿eh?
Pues te recuerda a 8, de Santi. Me entró curiosidad.
No sé, pero he empezado a contar la historia de si muchas bombas, que invertí, que busca dinero. No sé, me recuerda a otro, la verdad. ¿Será que lo he hecho de menos?
Vale.
¿Qué pasó con el carlista?
Lo detuvieron, pero no lo llegaron a ejecutar.
Una gran victoria.
Me da tiempo a un último. Rápido.
Tú quieres empatar, perro.
No, en verdad me da igual. Ya no puedo empatar, voy ganando 4-2. Ya, el que queda, y el que queda.
Espérate, Calera, antes de que lo digas. Todo o nada, como en el hormiguero.
Venga.
Gol de oro, va.
La tarjeta.
Todo o nada. Vale. Joaquín Ruiz Jiménez Cortés. Nacido en el Hoyo de Manzanares el 2 de agosto de 1913.
Buen año.
Es franquista.
Me cuadra que sea franquista.
Sí.
Hombre, llega en su prime al franquismo.
Aviso, tiene anécdota muy cachonda para mí.
Oye, ¿y hay algún franquista justiciado por Garroteville? ¿Algún ministro franquista? Porque eso puede ser trampa.
No, lo estoy buscando. Sí. Lo más parecido que hay es un militar cubano, que es el que crea la bandera de Cuba. Que lo traicionan y hay un follón ahí, increíble. Lo tenía también apuntado, pero no da tiempo.
¿Alfonso?
Bueno, yo digo ministro.
Ministro.
No se hable más.
Ministro, ¿no?
No, la cara de Cashmelo dice todo, tío.
Ministro no, ministro, vale.
Ministro.
Nacido en Hoyo de Manzanares el 2 de agosto de 1913 y fallecido en Madrid el 27 de agosto de 2009, fue un catedrático y político y abogado español, militante en su juventud de los círculos católicos durante la dictadura franquista y desempeñó importantes cargos como director del Instituto de Cultura Hispánica, embajador de España ante la Santa Sede y ministro de Educación Nacional. Fue asimismo procurador de la Corte franquista. Los disturbios universitarios de 1956 supusieron su cese como ministro y su alejamiento del poder, tras lo cual comenzó a distanciarse paulatinamente del régimen y adoptar posiciones democristianas. Posteriormente fundó la revista Cuadernos para el Diálogo, en torno a la cual agrupó a diversas personalidades críticas con la dictadura. Tras la muerte de Franco, fundó un nuevo partido llamado, que aquí es donde viene el giro de guión, Izquierda Democrática, y se presentó a las elecciones del 77.
Literalmente, Italia después de la Guerra Mundial.
Porque después lo enchufaron y fue defensor del pueblo en los años 80.
Murió casi con 100 años, ¿no?
Sí, con 96, creo.
Pero se perdió el Mundial de España.
Eso es ¡ay! Pero pidió una Eurocopa.
Bueno.
Sí. No le dio tiempo a celebrarla.
Que por cierto, ¿sabéis por qué tuvo que dimitir? Creo que fue este año. No se le ocurrió otra cosa que igualar el año natural con el año universitario. Y entonces, hubo un año, creo que fue el 56 o el 55, que los estudiantes no tuvieron clases desde junio hasta enero siguiente.
Uf.
Y entonces empezaban las clases el 1 de enero y la acababan en no sé si en octubre o así. Así, no sé.
Imagina ir a clase en agosto.
Sí. Ese año fue así. De hecho, tenía por aquí la información. Voy a buscarla.
Joder, normal que el chasis.
Porque era otro ministro franquista que tenía apuntado por aquí. Bueno, también tenía apuntado a Agustín Muñoz Grandes, pero ese es famoso.
Bueno.
Imagina ir a clase y que el profesor lea un PDF.
Ya ves. Y más duro.
¿Y quién hemos ganado, Cayuela?
Había ganado mi reconocimiento. Y él con el juego de mesa del programa.
Y el aplauso del público. Vámonos.
¡Que entre el franquista! Y entre Marlo Moto.
Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por escuchar de primerísimo orden. Nos vamos escuchando más adelante. Pablo, si saludas con la mano, esto es radio, no se te ve, lo sabes, ¿verdad?
Ya, pero ahora digo chao.
Bueno, sí, pues chao.